Ya se encuentra en comunicación con nosotros. Doctor, bienvenido a la mañana de la radio pública. Guido y Florencia, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, bienvenido. ¿Cómo están?
Muy bien. Doctor, una semana muy agitada dentro de lo que ha sido el ámbito de la justicia federal. En este caso, si hablamos sobre la trata de personas, un juicio que ha finalizado hace un par de días.
Sí, ayer se finalizó.
Ayer.
De hecho, sí, en proceso, es el sexto juicio por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual acá en Tucumán. Uh-huh. Bueno, un proceso que nos llevó casi un mes de litigio, de juicio, y ayer finalmente el tribunal dictó sentencia, bueno, condenando al acusado por los delitos por los que había sido llevado a debate. Uh-huh. Y bueno, y también, además de la condena, haciendo lugar a otros pedidos que para nosotros son muy importantes, que tienen que ver con el decomiso de los bienes, en particular de los inmuebles donde se llevaron adelante estos delitos, y también la reparación por parte del condenado a las víctimas del caso, que eran dos, digamos, con un monto de dinero bastante significativo.
Bien.
Así que de nuestra parte estamos bastante conformes, a pesar de que habíamos pedido una pena un poco más severa,
digamos. Claro. Bueno, la pena, la condena de este sujeto es de 8 años y medio. No obstante, como bien destaca usted, el hecho de empezar a plantear estas necesidades, ¿no? Es una causa del 2012, pero es una causa que finalmente pudo ser elevada a juicio. Es una causa en donde las víctimas fueron testigos víctimas en este caso. Y bueno, de acá en más, obviamente el tiempo que ha pasado no lo van a poder reconstruir, pero mínimamente también deja un precedente en materia de causas por delitos de trato para la provincia, ¿o no?
Sí, claro que sí. Hay muchos avances en la materia y en el fondo lo que se está revisando también y repensando es la respuesta que da la justicia a la comunidad frente al delito, en qué medida la solución penal con el encarcelamiento, la condena de la persona acusada, a veces no es la única forma de reparar un conflicto grave, digamos, como son todos los que subyacen a cualquier delito. También hay otras formas en las que la intervención de la justicia penal puede ser favorable también. Uh-huh. Desde el punto de vista comunitario, digamos, desde el punto de vista de la convivencia.
Claro.
Y creo que en ese sentido, la reparación de este daño causado, que todavía se prolonga al día de hoy, ayer mismo escuchábamos a una de las víctimas relatarle al tribunal antes de que pase a deliberar, de qué manera todavía el día de hoy sigue sufriendo las consecuencias de estos delitos que ocurrieron hace ya 7-8 años.
Sí.
Y lo mismo en el caso de la otra víctima, y bueno, incluso de otras personas que también comparecieron a su juicio.
Doc, ¿cómo han hecho para cuidar a la víctima, para preservarla, para no revictimizar justamente en este tiempo del juicio?
Y en los juicios nosotros tenemos los recargos posibles. Ya hay también, por suerte, un desarrollo bastante amplio en eso, en la manera de recibir un testimonio de una víctima sin que sea revictimizante, me corrijo, que sea lo menos revictimizante posible.
Claro.
Y eso se logra a través de dispositivos de distancia, de no contacto con las partes. Por ejemplo, nosotros no podemos interrogar directamente, examinar, lo decimos nosotros, pero es hacerle preguntas directamente a la víctima, sino que entregamos un cuestionario, tanto nosotros como acusación, digamos, como la defensa, a una psicóloga, que es la que conduce esa entrevista, digamos. Entonces estamos intermediados, digamos, por la participación de profesionales de la salud mental, que lo que hacen, por supuesto, es evitar, acolchonar cualquier tipo de cuestión que se pueda suscitar, que implique un sufrimiento adicional a estas personas, ¿no? Uh-huh. Cuyos testimonios, además, por supuesto, hay que remarcar que son valiosísimos, y en este caso, como en otros, nos contribuyen de manera significativa a la solución final, a la condena en este caso, ¿no? Sin esos testimonios es muy difícil reconstruir lo que pasaba dentro de un entramado que tiene la característica de tiempo oculto.
Doc, se cierra una etapa y se abren más, seguramente. En mente, ¿qué es lo que hay? ¿En papeles que hay? ¿Hay más causas que se están analizando?
Sí, tenemos ya dos causas radicadas en el tribunal oral, hay otra más en camino, y ahora este año avanzamos con causas también de trata laboral. Y bueno, seguimos trabajando permanentemente en estas cuestiones, investigando y bueno, litigando también ante el tribunal.
Claro. En el caso de esta causa en particular, doctor, bueno, hablar de trata de personas es hablar de justicia federal, y hablar de justicia federal implica hablar también de cárceles federales. Tucumán no cuenta con una cárcel federal, sí con un pabellón dentro de Villa Urquiza, tenemos entendido. En el caso de Gambandé, que es justamente quien va a tener que cumplir esta condena de 8 años y medio, ¿le corresponde cárcel común? ¿Cómo continúa de aquí en más ese proceso?
Mire, nosotros, él lleva juicio excarcelado, o sea, en libertad. Acordemos que es una causa del año 2012, que empieza para él en el año 2013, en realidad, con lo cual, con todo el tiempo transcurrido, la prisión preventiva ya no tenía vigencia.
Claro.
Nosotros empezamos juicio con él en libertad, y al final, después de valorar todo lo que se había producido en el debate y demás, nosotros pedimos que se revocara esa excarcelación y que él fuera puesto en prisión preventiva efectiva. El tribunal optó por una opción intermedia, que es el encarcelamiento domiciliario con monitoreo electrónico y la prohibición de acercamiento a las víctimas cogidas por terceros,
claro.
Para cautelar de esa manera cualquier tipo de intervención que pueda tener él con relación a las víctimas y en este contexto donde ya están probados los hechos.
Uh-huh.
¿Sí? La sentencia tiene que quedar firme para que esa modalidad vuelva a discutirse. Van a apelar, eso va a ir a casación y de casación hasta podría plantearse algún recurso ante la corte. Una vez que quede firme, ahí se va a volver a discutir la modalidad de cumplimiento.
Perfecto. Y en el caso de las víctimas, hubo todo un Estado presente y acompañándolas en todo este proceso. Una vez que culmina el juicio, ¿hay un acompañamiento posterior?
Sí, claro. A partir de 2008, con las primeras leyes de trata, el Estado ha ido desarrollando distintas oficinas y distintas agencias de acompañamiento y contención, además de las organizaciones de la sociedad civil, bueno, como la Fundación María de los Ángeles, que en este caso fue creyente también, pero el propio Estado, acá en Desarrollo Social, tiene un programa entero de acompañamiento para víctimas, digamos, que está en pleno funcionamiento y colaborando, y que su intervención se extiende más allá del proceso penal.
Bien. Doc, es un gusto, como siempre, charlar con usted y contarle a la gente cómo vienen laburando allí, justamente desde el Tribunal Oral Federal. Un abrazo muy grande.
Un abrazo para ustedes, también es un gusto para mí siempre hablar con...
Gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Doc. Las palabras del fiscal federal Pablo Camuña en la mañana del equipo nacional, y aprovechamos la oportunidad para mandarle un saludo también.